El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, con vuestros locutores, Borges, Yaman y Tatiana, están aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y el comentario. Después presentamos los programas de Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente indonesio Joko Widodo, en la inauguración de la estructura de la Junta Central del Partido de Conciencia Popular o Hanura en la ciudad Bogor, provincia de Java Occidental, el miércoles dijo que el plan del gobierno a través de una política de igualdad económica sería capaz de poner Indonesia en los 5 países con mayor crecimiento económico. El paquete de políticas económicas basado en la igualdad sigue en proceso de discusión a nivel ministerial. El presidente Joko Widodo dijo que a través de la política económica basada en la igualdad, el gobierno está apuntando que el crecimiento económico en Indonesia crecerá 10 veces a partir de hoy. En el año de 2016, el crecimiento económico de Indonesia alcanzó 5,02%. El presidente también dijo que las cifras sitúan a Indonesia en los 3 mayores países con crecimiento económico, con el tercer mayor crecimiento económico después de la India y China. El paquete de políticas económicas basado en la igualdad que está en proceso de discusión se centra en 3 aspectos: la reforma agraria y la redistribución de los activos, el acceso al capital y el desarrollo de los recursos humanos a través de la formación profesional de los trabajadores indonesios. Además, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno seguirá implementando los esfuerzos de desarrollo desde el borde, la frontera y el pueblo, para que se logre la igualdad económica. El comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales, o TNI, de Indonesia, General Gatot Nurmantio, aceptó al comandante general del Ejército de los Estados Unidos del Pacífico, General Robert Brown, en una visita oficial para fortalecer la asociación militar entre Indonesia y los Estados Unidos. El general Gatot mencionó la importancia de compartir la inteligencia poseída por ambos países. El general Gatot dijo el martes 21 de febrero de 2017 que el ejército TNI debe trabajar junto con los Estados Unidos en relación con el terrorismo, especialmente desde que los grupos ISIS se han expandido fuera de su región, que incluye la región del sudeste asiático. Según él, actualmente hay 2 rutas comerciales cruciales que son propensas a ataques terroristas: el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Makassar. Estas son las regiones donde el intercambio en inteligencia sería más esencial. El general Gatot Nurmantio también discutió a las asociaciones en el sector de la educación, que también actúa como una herramienta del fortalecimiento militar para ambos países. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Indonesia, General Mulyono, ha comprado un Black Hawk de los Estados Unidos como helicóptero de transporte táctico debido a la experiencia de Indonesia en la utilización de varios sistemas de armamento estadounidense. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, ha pedido al Ministerio de Comercio y la Junta Coordinadora de Inversiones que optimicen la cooperación económica con países de tres regiones, África, Eurasia y América Latina. La ministra Retno dijo en una reunión de trabajo del Ministerio de Comercio el miércoles que el ministro aún tiene que optimizar el compromiso con estas tres regiones. Pidió al ministro de Comercio y al presidente de la Junta Coordinadora de Inversiones que se concentraran en estos tres grupos. Señaló que el comercio y la inversión del país en las tres regiones serían priorizados sin abandonar sus mercados tradicionales. La ministra explicó que estaba acompañada por delegaciones de firmas estatales, la Cámara de Comercio de Indonesia o CADIN, y el Banco Exim Bank durante su reciente visita a Egipto, Sudáfrica y Mozambique. Según la ministra Retno, los socios comerciales siempre han solicitado el tema del mecanismo de financiamiento. Compartiendo la misma opinión, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, señaló que Indonesia todavía tiene que apuntar a las tres regiones debido a altos impuestos de importación. La Policía Nacional de Indonesia y la Embajada de Indonesia en Malasia están preparando asistencia legal para Siti Aisyah, una mujer indonesia sospechosa de asesinar a Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en Malasia. El jefe de la División de Relaciones Públicas de Polri, el inspector general Boy Rafli Amar, dijo que el miércoles en la sede de la Policía de Indonesia en Yakarta, que están preparando asistencia legal a Siti junto con la embajada. Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia no ha obtenido el permiso de las autoridades de Malasia para reunirse con Aisyah. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se ha comunicado con su homólogo de Malasia para reafirmar la solicitud del gobierno indonesio de obtener acceso consular a Aisyah, actualmente detenido temporalmente en Malasia. La Oficina de Cultura y Educación de la provincia de Sumatra del Sur continúa anticipando la circulación de drogas en las escuelas. El jefe de la Oficina de Cultura y Educación de la provincia de Sumatra del Sur, Widodo, señaló que el miércoles que la oficina difunde regularmente información sobre los peligros de las drogas entre los estudiantes de la provincia para prevenir su circulación en las escuelas. Dijo que la Oficina de Educación Local ha cooperado con la Agencia Nacional de Narcóticos, el Departamento Social y los embajadores contra la droga para crear conciencia entre los estudiantes. Según Widodo, el asesoramiento de los estudiantes sobre los peligros de las drogas es importante, dado que la amenaza actual del tráfico de drogas ha afectado a la próxima generación. Anteriormente, la embajadora de antidrogas de la provincia de Sumatra del Sur, Luri Elza Alex, había destacado la importancia de familiarizar a los estudiantes con los peligros de las drogas, ya que son vulnerables a las usarlas. Las autoridades de inmigración de la provincia de Río deportaron a 19 trabajadores chinos ilegales empleados en la construcción de una central térmica en la capital provincial de Pekanbaru. El jefe de la Oficina de Inmigración de Pekanbaru, Priya Wibawa, dijo el miércoles que deportaron a 19 trabajadores ilegales chinos. Dijo que los oficiales de inmigración escoltarían a los trabajadores chinos hasta que fueran trasladados a su país. Desde el aeropuerto Sultan Sharif Qasim II en Pekanbaru, los 19 trabajadores chinos serían trasladados al aeropuerto de Soekarno-Hatta en Yakarta y más tarde a su país. En realidad, los trabajadores chinos ya tenían solicitudes para un plan de colocación para expatriados o RPTKA y permisos de empleo para expatriados o IMTA. Explicó que recibieron su RPTKA e IMTA el miércoles martes por la noche. Dijo que la Oficina de Inmigración está en proceso de deportar a los otros 77 expatriados, pero dado los permisos del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, la Oficina de Inmigración coordinará con la Oficina Local de la Ley y Derechos Humanos. Así son las noticias. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Acuerdo de la Cooperación Económica de Indonesia y Australia se efectúa inmediatamente en el año 2017. Así, manténganse con nosotros en la Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, las relaciones dinámicas entre Indonesia y Australia a menudo experimentan altibajos, aunque a menudo ocurren problemas, pero como los vecinos inmediatos, ambos son muy integrales. En particular, como Indonesia y que Australia viven dependientes entre sí en la economía, la cultura y los aspectos de seguridad social. En referencia a la relación dinámica, los gobiernos de Indonesia y Australia han estado negociando acuerdos comerciales y la inversión en acuerdo de asociación económica o CEPA, que se espera haya terminado. En relación con esto, el secretario del gabinete, Pramono Agung, después de una reunión de gabinete limitada en el Palacio Presidencial el martes 21 de febrero, dijo con la firma del Acuerdo de Asociación Económica de Indonesia y Australia, o IACEPA, se espera que el valor del comercio y la inversión de los dos países sería aumentando. El secretario Pramono Agung dijo que el gobierno de Indonesia espera que las conversaciones entre los dos países se completarán en el año 2017, por lo que la aplicación del acuerdo pronto puede hacerse en realidad. Mientras presidente de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Thomas Lembong, dijo que él y con el ministro de Comercio lo han informado al presidente que las negociaciones con Australia van bastante bien. Ningún obstáculo significativo para finalizar el acuerdo este año. También afirmó que el acuerdo IACEPA sería el primer acuerdo bilateral en el ámbito del comercio y la inversión entre Indonesia y Australia durante los últimos 10 años. En el acuerdo de IACEPA, la cooperación entre Indonesia y Australia no solo se centra en el comercio. Según Thomas Lembong, hay pocos sectores estratégicos que ofrecen ambos países, tales como la inversión en el sector minero, financiero o sectores financieros y de turismo. A ver la importancia de las relaciones entre los lados, el acuerdo de la IACEPA merece ser subrayado, porque muchos beneficios que se pueden lograr y aprender por Indonesia. Por ejemplo, del sector financiero australiano que está avanzado y tiene un gran activo. También de los rápidos avances tecnológicos en Australia. Por otra parte, Indonesia también tiene que tener cuidado porque la política del gobierno australiano a menudo cambia en su perspectiva de Indonesia. Indonesia ciertamente no quiere que el incidente de escuchas telefónicas sucediera de nuevo a sus altos funcionarios que llevaron a cabo por Australia hace algún tiempo con cualquier pretexto. Además, el tratamiento de los asuntos de narcóticos, barcos humanos y la seguridad política de la región que a veces son perjudiciales para Indonesia se puede utilizar como un mango en la asociación con Australia. El problema existe siempre, pero todo lo que no es un obstáculo, la cooperación para el beneficio mutuo de ambas partes. Así fue el comentario de hoy.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia presentado por Borja Saman, ¿qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 23 de febrero del año 1988, en Israel, Chaim Herzog es elegido presidente. Chaim Vivian Herzog fue el sexto presidente de Israel desde 1983 hasta 1993. Después de una distinguida carrera militar en el ejército británico y en las fuerzas de defensa de Israel, se graduó en Derecho en la Escuela Universitaria de Londres y posteriormente trabajó de abogado en Lincoln's Inn. Se unió al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, infiltrado principalmente en Alemania. Para el final de la guerra, se había convertido ya en jefe de la inteligencia en el norte de Alemania para los británicos y participado en la liberación de varios campos de concentración. Inmediatamente después de la guerra, volvió a Palestina para participar en la creación del Estado judío, después del plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947, luchó en la guerra árabe-israelí de 1948, sirviendo como oficial en las batallas de Latrun. En 1975 fue embajador de Israel en la Organización de las Naciones Unidas. En 1983 fue elegido sexto presidente de Israel por la Knesset, venciendo al candidato conservador Menachem Elon. Sirvió en el cargo por 2 veces consecutivas, el máximo permitido bajo las leyes de Israel de aquel entonces, retirándose de la vida política en 1993. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 23 de febrero de 2009. Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar. Penélope Cruz Sánchez nace en Alcobendas, Madrid, el 28 de abril de 1974. Es una actriz española ganadora del Oscar dedicada a papeles de cine. Su filmografía incluye múltiples películas en lengua española y un número creciente en otros idiomas, inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado un éxito considerable en Europa y América y han proporcionado a la actriz otros grandes premios, además del Oscar, de carácter nacional e internacional. 3 premios Goya, un premio BAFTA británico, el premio David de Donatello italiano. Penélope Cruz es la única actriz española que ha conseguido establecerse, estabilizarse y trabajar con continuidad en Hollywood. En 2006 fue la primera actriz española candidata a los premios Oscar de la Academia de Hollywood y a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Intérprete Femenina Protagonista por su papel en la película española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar. En esa ocasión no obtuvo el Oscar, pero en 2008 repitió candidatura y esta vez con éxito. Se convirtió en la primera actriz española en conseguir un Oscar gracias a la película Vicky Cristina, Barcelona, dirigida por Woody Allen. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema los médicos preparados para competir ante la comunidad económica de ASEAN. Frente a la comunidad económica de ASEAN, tendrá que preparar los conocimientos y habilidades, incluyendo la inteligencia y profesional. Esto significa que debemos estar preparados para competir, ya sea a nivel local, nacional o regional, o incluso a nivel mundial. Según lo indicado por el vicegobernador de Kalimantan Occidental, Cristiandi Sanjaya, al abrir el Simposio Nacional sobre el Golden Tulip el 12 de febrero, dijo que el espíritu competitivo debe estar integrado en todos los niveles de trabajadores de la salud que trabajan en el gobierno y la práctica de autopráctica privada. De la ciencia y la tecnología en la medicina es muy amplio y, por supuesto, esto también afectará a la calidad del servicio de salud en Kalimantan Occidental. Por lo tanto, el aumento de personal médico científico es esencial, tales como las actividades el Simposio Nacional. Además, Cristiandi Sanjaya dijo, los niños son el futuro de la nación y por lo tanto, la salud de los niños desde temprana supervisados adecuadamente, ya que son la esperanza futura de la nación. Todo está incluido en 5 programas prioritarios o Navacita, para el establecimiento de buenos recursos humanos a partir de los niños sanos. En lo que se refiere al ciclo de vida, la mejora de la calidad humana debe comenzar a una edad temprana. Es decir, la salud materna y la salud de su bebé o niño afectarán a la calidad de las generaciones futuras. Por lo tanto, el manejo de los problemas de salud del niño es muy importante tener en cuenta. A tal fin, se espera que los médicos a trabajar de forma más profesional, de acuerdo con la competencia y la autoridad, siempre tenga sensibilización y sensible a los problemas de salud actuales, ya sea local, nacional, regional y global, tal como vacunas, medicamentos falsificados, Zika, la rabia y otras enfermedades. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos uno de los destinos turísticos en la provincia de Java Occidental. Además, a través de la onda corta también puede escuchar esta emisión a través de www.voi.co.id o la aplicación de RRI Play en su teléfono inteligente. Manténganse en sintonía. Oyentes, nunca nos quedamos sin temas si hablamos de la belleza natural de Indonesia. Hay todavía muchos lugares que no se han explorado o presentado a los ciudadanos. Además, hay más nuevos destinos turísticos. Tomemos, por ejemplo, un destino turístico en Purwakarta, Java Occidental, llamado Pueblo de Mbah Jawar Acuático o Mbah Jawar Water. Oyentes, la localización del pueblo acuático de Mbah Jawar se localiza precisamente en Paranggombong, distrito de Sukasari, subdistrito de Purwakarta y Java del Oeste. Este pueblo acuático pertenece a una parte de la zona turística especial que se encuentra en Sukasari. Esta zona especial fue construida después de que el regente de Purwakarta construyera la calle Baluhur cruzando Sukasari al Monte Karo, distrito de Manis. La calle también conecta algunas ciudades, son Purwakarta, Subang, Karawang, Bogor. El gobierno regional ha establecido el área para convertirse en una zona económica especial para los turistas. Oyentes, Pueblo Acuático Mbah Jawar es un destino turístico que todavía está en progreso y se estima que se completará antes de junio de 2017. Este destino turístico, que se construye en el lago Jatiluhur, utiliza el fondo que vale alrededor de 4 millones de rupias. En el proceso de construcción de este pueblo acuático se involucran las empresas estatales, privadas y los sectores bancarios. este pueblo acuático habrá 40 hogares flotantes como resorts que se encuentran a lo largo del lago de 3.000 metros cuadrados. Los resorts serán inmediatamente dirigidos al lago y rodeados de bosque tropical. No muy lejos de ese lugar hay un mercado tradicional y un centro culinario. Para llegar a ese lugar, los turistas tienen que usar un barco. Estimados oyentes, el origen del nombre Mbah Jawar fue tomado de una leyenda popular en Jatiluhur. Según la historia que se extendió en la comunidad, hace mucho tiempo había un bebé que tenía Jawar o un peine como un gallo en la cabeza. Los padres del bebé estaban avergonzados y preocupados con su bebé, quien cada vez se hacía más grande. Finalmente, ese bebé fue tirado, el bebé se flotó y su cuerpo no fue encontrado. La gente local creyó que el bebé, como cambio, se convirtió en Mbah Jawar, el vigilante de Jatiluhur. Hasta ahora, como la gente cree, todos los que quieran pescar en Jatiluhur deben obtener el permiso de Mbah Jawar. Si la gente no obedece eso, la pesca no será satisfactoria. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con la aldea acuática de Mbah Jawar. Nos volveremos a ver mañana con otro tema interesante. Adiós, sampai jumpa.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en Miscelánea. Oyentes, durante enero hasta marzo para el turismo industrial en Indonesia es un periodo patético, porque durante ese tiempo el número de turistas extranjeros o locales que visitan casi llega al punto cero. Sin embargo, los industriales del turismo en Yogyakarta se han anticipado con la organización Jogja Heboh de 2017. Hoy la miscelánea le informará sobre Jogja Heboh el año 2017. Para anticipar la visita de los turistas de la temporada baja en enero-marzo, la Agencia del Turismo coordina con la Asociación de Viajes de Indonesia y la Asociación de Hoteles y Restaurantes, junto con un número de industriales del turismo en Yogyakarta. Van a lanzar paquetes turísticos baratos con el precio especial llamado Jogja Heboh de 2017. Jogja Heboh, que se lleva a cabo del 1 al 28 de febrero de 2017, es un programa de descuento colectivo preparado para aquellos que quieran visitar a la ciudad cultural Yogyakarta para buscar los artículos baratos y billete con gran descuento grande para algunos destinos turísticos. Jogja Heboh también se espera que sea capaz de impulsar la visita de turistas a Yogyakarta en un 20 hasta 25%. De la Agencia de Turismo de Yogyakarta, Aris Rianta, dijo que hay 4 paquetes en Jogja Heboh. Estos paquetes cubren todos los destinos turísticos y lugares culinarios en 4 regencias y la ciudad de Yogyakarta. Además, los turistas pueden elegir su propio horario y destino turístico. Hay 4 paquetes ofrecidos por Jogja Heboh de 2017. El primer paquete es visitando la cueva de Pindol de Tubing y el bosque de pinos. Usted puede elegir el segundo paquete si usted le gusta tomar fotos selfie con el fondo de paisaje del Revince y del Verde. Tercer paquete es visitando el Museo Merapi, Jamu Gendong, el Templo Ijo y el Acantilado Bekasi, Breksi, en Prambanan Sema. El último paquete es visitando la Fortaleza de Frederbuk en La Punta de Malioboro, el Palacio Pakualaman, el Museo Dirgantara y la Playa de Parang Tritis en Bantul. Bien oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Jogja Heboh de 2017. Nos vemos de nuevo con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer las obras musicales de los músicos excelentes de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Hoy les da a conocer las obras musicales del cantante Dedy Dores.
Kalau ku serang diriku
Para esta edición, los invitamos a mirar hacia atrás a la figura del cantante nacido en Bandung en 1975, Nicky Ardila. Además de la hermosa cara, la cantante que durante su vida se conoce como la reina del rock indonesia también tiene una bonita voz. Hasta ese talento lo presentó a un compositor músico y productor musical, Dedy Dores. Con algunas de las canciones de Dedy, deliberadamente compuesta para ella, Nicky Ardila se encaminó hacia la parte más alta de la música popular indonesia. La canción Bintang Kehidupan, compuesta por Dedy Dores, que están en el segundo disco, lo que hace Nicky Ardila fuera famosa. Bueno, estimados escuchas, esta es la canción Bintang Kehidupan que llevó Nicky Ardila, que llevó a Nicky Ardila al escalón más alto de la escena de la música pop de Indonesia.
Thank you.
Después del álbum Bintang Kehidupan, que se vende con un ritmo fantástico que es de 2 millones de copias, Nicky de nuevo lanzó otros álbumes que a su vez se convirtieron en un éxito de ventas en aquel momento. El éxito en el mundo del canto, Nicky también se metió su pie en el mundo de la gran pantalla. La mayoría de sus películas cuenta la historia de la vida adolescente, por desgracia, que el éxito no dura mucho tiempo disfrutado por Nicky. En medio de la cima de su carrera, Nicky experimentó evento trágico. Un solo accidente le quitó la vida. Durante la historia del entretenimiento de Indonesia, solo Nicky Ardila, la única artista que recibió el más alto honor, en el que cada fecha de su nacimiento y muerte se celebra siempre. Bueno, estimados escuchas, parece que una canción que acaba de disfrutar una señal de la salida de Nicky por siempre. Poco después de su muerte, el nombre de Nicky Ardila se hizo muy popular. Sin embargo, persiste hablar de Nicky Ardila. Bueno, estimados escuchas, les ponemos... Este fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Thank you.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150 9,525, 11,785 kilocios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.